siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del FC Barcelona y de Leo Messi y el Inter de Miami, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, en vivo, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y damas y caballeros, vía telefónica, desde la Florida, en tierras de libertad, A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno. Estás al aire, en vivo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes para ti y para la afición cubana. Y nada, le traemos otro día cargado de información y de buen deporte profesional, que es lo que siempre le ha gustado al pueblo cubano.
Correcto. Vamos a hablar hoy de solamente de tres temas. Se los digo desde ahora. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, para comenzar. Luego el fútbol, soccer, la Champions League, nada más. Y luego, cuando venga Juanito Pendaz, vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que, Mr. Teudy, dame la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, si ustedes se acuerdan de A-Rod, Alex Rodríguez de Remedios en Cuba, ahora vive en Estados Unidos, él es tremendo yanquista. Posiblemente sea la cosa más yanquista que yo haya conocido de todos los yanquis en Cuba. Bueno, felicidades porque ayer, A-Rod, tu equipo por fin logró ganar un partido. Por primera vez en 4 juegos, a duras penas derrotaron a los Tigres del Detroit 4-3, sobreviviendo un ataque en el 9th inning. En este partido, Judge con 2 impulsadas y 2 hits, mientras que Max Fried ganó su 2nd de la temporada. 7 entradas completas, 5 hits, 0 boletos y ponchó a 11. Felicidades, A-Rod, pero no todos los días van a ser así de fáciles.
No, realmente, Pepe, gracias, como digo, por esas felicitaciones, pero tuvimos una gira de 6 partidos, o sea, en carretera. Ganamos 3 y perdimos 3. Y el equipo no está pasando por un momento, digamos, muy agradable después de haber empezado bien. Y nada, cuando todos los equipos tienen altas y bajas, y créeme que yo prefiero que las bajas sean ahora al principio y no sean en septiembre. Comentarte que, bueno, estamos hablando de las grandes ligas y te tengo aquí algunas reseñas, pequeñas cosas que pueden pasar hoy que no se dan todos los días. Por ejemplo, los Blue Jays están buscando completar una barrida de 4 juegos contra los Boston Red Sox. ¿Quién iba a imaginar eso? Bravos y White Sox, ambos equipos buscan no ser los primeros equipos en perder 10 juegos en esta temporada. Correcto. Y decirte que los Cubs, los Cachorros, lideran todas las grandes ligas en carrera, hits, bases por bola y bases robadas. Además, como último dato de lo que te tengo aquí señalado, Spencer Schwellerbach, espero haber pronunciado bien ese apellido alemán, como le gusta a Guajiro Peña los apellidos. Se enfrenta a los Phillies de Filadelfia, que todo el mundo sabe que tiene tremenda tanda, y este hombre lleva 14 innings este año sin permitir carrera. O sea, vamos a estar expectantes a ver si sigue con la racha esa.
Correcto. Bueno, ahora que mencionaste la derrota de los Bravos, anoche Raisel Iglesias, el pitcher cubano, vino con el juego empatado en el 9th inning. La idea era que el partido se quedara exactamente como estaba, pero le zumbaron el jonrón y perdió su 2nd de la temporada. Así que Raisel Iglesias, con 2 derrotas, 0 victorias y solamente un juego, un rescate. Bueno, el cubano que más se lució anoche con el bate, Randy Arozarena, no solamente conectó un Grand Slam, eso fue lo de menos, 2 hits en total, doblete, jonrón, 5 carreras impulsadas, 2 boletos negociados, o sea, estuvo en base 4 veces, y gracias a Randy Arozarena, que ya suma, oye esto, 3 jonrones, 4 dobletes y 9 impulsadas, los Marineros de Seattle lograron vencer por una sola carrerita a los Astros de Houston. Por Houston, el tunero Jordan Álvarez, con un hit y una carrera impulsada, batea 195. ¿Qué te parece Randy Arozarena, Mr. A-Rod?
Randy está haciendo buen trabajo después que empezó lento. Recuerdo que la última semana que estuve con ustedes estaba bateando muy poco, pero bueno, ya está teniendo un despertar. Y no todos los jugadores asumen el puesto de cuarto bate en una nueva franquicia como él lo está haciendo. Pepe, decirte que me alegra un mundo que me recuerde lo de Raisel Iglesias, porque ayer fue uno de los días más extraños en todo el béisbol. Fallaron, escuchen bien esto, Raisel Iglesias como cerrador, Devin Williams, el de los Yankees, como cerrador. Falló el Sugar Díaz con los Mets y falló el mejor cerrador de los últimos años, que es el Manuel Clase, también votó el juego. Miren cuántas estrellas el mismo día. Yo no recuerdo de verdad un día como este de ayer que haya sucedido eso.
Bueno, los Padres ayer se convirtieron en el primer club, luego empataron los Dodgers, pero los Padres fueron los primeros en ganar 10 partidos esta tierna temporada. Tienen 10-3. Vencieron a los Atléticos 2-1. Y en ese partido utilizaron a los 3 peloteros cubanos que tienen para ganar. Entre ellos, el relevista zurdo Adrián Morejón, que recibió su segundo aguante de esta temporada. La Candelita Iglesias con un hit en 4 turnos al bate. Y Julieski Gurriel vino como emergente, pero está bateando solamente 100. A-Rod, a mí se me hace la boca agua pensar en esos 13 partidos que tienen que jugar los Padres y los Dodgers. Y también en esos 13 partidos que tienen que jugar los Dodgers, los Padres y los Gigantes de San Francisco. ¿Qué te parece?
Sí, esa serie está súper atractiva porque eso viene siendo como, digamos, un playoff por adelantado que van a tener de adición todos los fanáticos. Igual que esta serie que empieza ahora de Filadelfia contra Atlanta. Atlanta empezó muy mal, pero todo el mundo sabe que Atlanta va a estar peleando hasta el último día. Si no es por la división, es por un wildcard. Yo personalmente me arriesgo a decir que esa división no la va a ganar ni Atlanta ni la va a ganar los Mets. Para mí, Filadelfia va a ganar este año la división, igual que en el centro, los Cachorros. Y no he escuchado mucha gente decir eso.
Yo estoy de acuerdo con ese comentario tuyo. No solamente estoy de acuerdo, pero imagínate los Mets, todo lo que han invertido para competir este año y ni siquiera van a ganar la división. Increíble.
El picheo demasiado flojo, Pepe. La alineación, la verdad, está muy buena. Es un equipo con profundidad en el picheo, relevo atrás, pero los abridores muy mal. Un equipo que abre en el opening day con Clay Holmes, que en los Yankees era relevista, ya eso te lo dice todo.
Correcto. Vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos un par de comentarios más de la pelota antes de pasar al fútbol. Andy Pajés, duramente criticado por su propio manager, por Dave Roberts, por no jugar, por no cumplir con las reglas fundamentales de la pelota, especialmente corriendo el outfield, corriendo las bases. Anoche disparó su segundo jonrón en 24 horas. No tenía ni uno en toda la temporada. Ahora tiene 2 en 24 horas. Y los Dodgers, gracias a Andy Pajés y a Shohei Ohtani, vencieron a los Nacionales en Washington 6-5. Ohtani anoche con 2 carreras anotadas, 2 imparables, 1 boleto negociado. Tiene promedio en base de 431, el fenómeno japonés. Ahora, volviendo a Andy Pajés, A-Rod, no hay nada mejor en este mundo que tu manager te critique públicamente ante la prensa para ponerte las pilas, porque si no te pueden canjear. Y recuerda que Andy Pajés es el único cubano que está defendiendo un anillo de campeonato mundial con el equipo que lo ganó el año pasado.
Sí, asimismo, la responsabilidad de él es bastante grande. Y créeme que no debe ser fácil jugar en un equipo que tú miras a tu alrededor y todos son superestrellas. De hecho, a él lo tienen en la cola de la alineación, pero es muy buena acción la que tuvo Robert en, como decimos, jalarle las orejas, porque una organización tan grande como esa, o rindes o te vas. Todo el mundo lo vio con el hijo de Vargas, Miguel Vargas, todo el mundo pensaba que iba a quedarse años ahí, que era futuro, que tenía garantizado algo, y miren lo que pasó. Enseguida lo cambiaron a Guaisó porque no estaba haciendo el trabajo, después de ellos usarlo en la tercera base, incluso lo usaron en los jardines, como dándole un segundo chance.
Correcto, y anoche, justamente porque lo mencionaste, Miguel Vargas, pese a que los Medias Blancas perdieron 3-2 contra Cleveland, Miguel Vargas tuvo 2 hits en este encuentro, impulsó carrera. El problema es que Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó y dejó 2 hombres embarcados en base. Te digo una cosa, A-Rod, con un primer bate que tiene promedio de 154, no vas a llegar a ningún lado hoy en día en la pelota.
No, es muy difícil. De hecho, la alineación de varios equipos está girando en torno a una formación de primeros bates que no son tan usual. Por ejemplo, los Yankees, tú ves a veces a Paul Goldschmidt de primer bate y tú dices, ¿y esto qué cosa es? Y es que están chequeándole constantemente el promedio de envasado, cómo batea contra pitcher zurdo, que de hecho, este ejemplo que te puse de Goldschmidt, abre de primer bate contra solamente lanzadores zurdos. Uh-huh. Hay todo un trabajo de sabermetría de ya hace unos años, no estamos hablando de 2 días, y en todas las alineaciones un primer bate viene siendo prácticamente crucial para poder aspirar a la victoria.
Bueno, anoche en el mismo partido, Yandy Díaz jonroneó para el equipo de Tampa Bay. Es más, tuvo 2 hits en este partido. Jorge Soler también jonroneó para el equipo de Los Angelinos. Joan Moncada se ponchó en su único turno al bate. Y luego le pusieron 2 emergentes. Tampa Bay ganó el partido 5-4. Yandy Díaz está comenzando a despertar. Yo le deseo mucha suerte a Soler y a Díaz. Vamos a ver qué pasa. A-Rod, tenemos que irnos rapidito con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Recuerden, estamos guardando los últimos 10 minutos del programa para hablar de los playoffs de la NBA que arrancan justamente dentro de 10 días. Pero antes, decir que el Barcelona anoche aplastó 4-0 al actual subcampeón de Europa, el Borussia Dortmund de Alemania, 4-0 con goles de Rafinha, 2 de Lewandowski y otro de Yamal. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain vencía 3-1 al Aston Villa de Dibu Martínez. Y ahora, claro, todavía tenemos que jugar los partidos de vuelta la próxima semana, pero yo veo muy difícil que el Borussia Dortmund le meta 5 o 6 goles al Barcelona. Y también veo muy difícil que el Aston Villa que yo vi ayer le diera vuelta al marcador y eliminara al Paris Saint-Germain. Edward, ¿qué te parecen esos partidos?
No, realmente estoy de acuerdo contigo. Aquí no veo muchas posibilidades de que haya una voltereta. Y bueno, decirte que me comuniqué por interno con algunos amigos del Barcelona y nada, les mandé las felicitaciones. Nosotros somos el Real Madrid, pero cuando ellos hacen la pincha, como decimos nosotros los cubanos, el buen trabajo, tenemos que aplaudirlo. Y es verdad que en esta temporada Pepe ha estado mejor que nosotros en muchos aspectos. Se ve un equipo rápido, se ve un equipo jugando un fútbol bonito, un equipo joven, y vamos a ver si eso de joven no le pasa factura en una posible final.
Bueno, yo te digo una cosa, desde el primer día en septiembre yo he dicho que el Real Madrid este año no gana ni la Liga Española ni gana la Champions, y cuidado tampoco se queda con la Copa del Rey, porque la final es contra el Barcelona el 26 de abril justamente. A-Rod, el Real Madrid en casa la próxima semana le tiene que meter por lo menos 4 o 5 goles al Arsenal y rezar que no le metan ninguno. ¿Tú crees que lo puede hacer en el Bernabéu?
Como único, Pepe, yo veo que pueden hacer eso, es con un día de esos que tiene Mbappé, que está en su día, que él mete, echa por lo menos 3 goles, es como único, yo creo, que ellos pueden remontar eso, porque Vini está fallando como nunca, lo veo fallando más que nunca, no sé qué tú crees de eso.
Bueno, ha fallado 2 penaltis en los últimos 3 partidos que ha jugado.
Sí, y Mbappé, bueno, todo el mundo sabe que tenía 18 años, campeón mundial, y tiene a veces días de grandeza, que se da un aire separando las distancias a un Cristiano Ronaldo o algo así.
Pero es que yo veo...
que puede salvar al Madrid.
Si vamos a decir que el Madrid meta un gol tempranito, yo veo al Arsenal moviéndose para atrás, estacionando la guaguita, como dicen, enfrente de la portería para que no le metan un tercer gol. Si es que el Real Madrid comienza ganando 1-0, pero es verdad, si algún equipo en la Champions League puede lograr esta hazaña, es el Real Madrid. Porque te voy a decir una cosa, toda Europa... Todavía está en pie una posible final Real Madrid-Barcelona, pero el Real Madrid tiene que poner de su parte. La otra cosa que te quería preguntar rapidito, A-Rod, ¿qué te parece el Bayern de Múnich perdiendo en casa contra el Inter de Milán? Recuerda que la final de la Champions League va a ser en Múnich. O sea, el Bayern se está perdiendo la oportunidad de jugar en casa una final europea. ¿Qué te parece?
No, tremenda oportunidad, la están perdiendo y... Es un equipo, Pepe, que siempre en Alemania, digamos, pasea la distancia y cuando llegan competiciones grandes, hace rato nos está dejando mucho que desear. Ahí hay figuras grandísimas, como es el caso de Harry Kane, y nada, tienen que ya tener un resultado en el terreno y no tanto en el papel. Es lo que yo opino.
Así es. Y por último, Leo Messi metió 2 goles anoche y el Inter de Miami eliminó a Los Ángeles Football Club y avanzó a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Esto es el equivalente de la Champions League de nuestro continente. Con 2 goles, Leo Messi, incluyendo uno de penal en el minuto 35 y 84, además de Federico Redondo, el equipo de Inter Miami ya tiene un pie en las semifinales del torneo más importante de nuestro hemisferio. Muy bien, ahora sí, Mr. Teudy, vámonos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, iba a comenzar recalcando la derrota de los Celtas de Boston anoche contra Orlando, pero yo conozco la estrategia de Boston. Ya ellos saben que están en los playoffs, aquí tengo las tablas de posiciones. Nadie los va a sacar del segundo lugar y por eso es interesante que hagamos este programa, porque ya tenemos a todo el mundo eliminado en ambas confederaciones de los que van a ir a los playoffs. Así que, Mr. Juan Pendaz, tú eres ahora el maestro de ceremonias con el baloncesto de la NBA.
Gracias, Pepe. Saludo para ti, para Alex Rodríguez, el bueno. ¿Cómo está, Alex? Es un placer saludarte.
No, muy bien, mi hermano. Contentísimo de compartir contigo una vez más. Y nada, si Dios quiere, pronto nos vemos por allá por Miami y nos vamos a ir con el Pepe a almorzar juntos, yes, y a pasar una tarde maravillosa.
Así va a ser, así va a ser. Mira, te digo una cosa. Yo creo que va a ser difícil ver a un Jaylen Brown, a un Jason Tatum, a un Derrick White, a un Kristaps Porzingis en los últimos 2 partidos que quedan con Boston. Creo que le están dando la oportunidad de que el equipo, el banco, se desarrolle un poquitico más. Claro, ya estamos en la postrimería de lo que es la NBA. Estamos al doblar de la esquina. El 19 comienzan los playoffs con los play-in primeramente. Pero ya está decidido también el este. O sea, el 7º, 8º, 9º y 10º. Ya se sabe que todavía hay el 7º lugar. Nadie se lo quita a Orlando. Todavía está a medio juego si el 8º o el 9º. Los Chicago, como han venido jugando, Alex, ha sido impresionante. Yo creo que a pesar de que se fueron figuras importantísimas como Zach LaVine, se fue DeMar DeRozan, pero llegó alguien ahí que se llama Josh Giddey, que ha dado un vuelco de 180 grados a este equipo de Chicago y ha sido como la figura principal junto con Cody White para que Chicago esté por lo menos en el play-in.
Sí, así mismo es. Siempre la inyección de jugadores nuevos cambia la dinámica de los equipos. Y nada, ellos están en 9º puesto y con todas las posibilidades del mundo. Muy importante eso que tú dices, el momento. Ellos están teniendo el momento. Ahora mismo tienen 7 ganados y 3 perdidos en sus últimos 10 partidos. Y nada, en el deporte el momento vale mucho. Cuando ese equipo está así ahora, le puede hacer daño a cualquiera, la verdad que sí.
No, y el 8º, 9º y 10º lugar en la Conferencia del Este todavía... Pueden haber cambio ahí, a pesar de que ya se le dificulta mucho a Miami el estar, tuviera que perder los 3 partidos que quedan a Chicago y Miami ganar los 3, porque los Chicago Bulls lamentablemente ayer le ganaron al equipo de Miami Heat. Y yo diría que era clave de que Miami ganara para que por lo menos subiera un escalón a la 9ª posición y tratar de estar en el 8º. ¿Por qué explico esto? porque sabemos que el séptimo y el octavo, quien gane de estos dos, ya automáticamente pasa y se queda en el séptimo. Quien pierda del séptimo y el octavo, hay una oportunidad más con el ganador del 9 y el 8. O sea que el 9 y el 8 está obligado a jugar dos partidos para poder calificar y ya sería el octavo lugar. Mi pregunta aquí hacia ti es, ¿hay algo de que si Miami quede en el octavo lugar? Vamos a pedir, como digo yo, adiós, ¿ok? De que Miami quede en el octavo lugar. Va a ser muy difícil vencer a Cleveland, que ya es el número uno. O en el peor de los casos, que no creo que vaya a ser así, porque el séptimo lugar ya lo tiene Orlando. Todo el mundo dice, bueno, Orlando le ganó ayer a los Boston Celtics, pero hay que decir que Boston Celtics jugó casi con el quinteto tercero que ellos usan cuando ya el juego está perdido o está ganado por 20 o 30 puntos.
Yo creo que Miami es muy, pero muy difícil que le gane a Cleveland. Yo realmente, bueno, la última vez que estuvimos hablando aquí en el programa de eso, te comenté que la prueba de fuego para Cleveland es ver si le pueden ganar a los equipos grandes como Boston y los Bucks, por poner dos ejemplos, pero un equipo como Miami, que este año no se ha visto con la fortaleza ni la consistencia de años anteriores, creo que a Cleveland no tendría que ser prácticamente un milagro. Decirte que eso que dices de Miami, que pueden subir hasta el octavo puesto, es posible porque en el octavo puesto ahora mismo está Atlanta y Atlanta está pasando por una racha malísima. Atlanta ha ganado solamente 4 juegos en sus últimos 10 partidos y los Bulls tienen, por ejemplo, 7-3 y están con un juego perdido más. O sea, tienen la misma cantidad de victorias y Miami solamente está a uno de los Bulls. O sea que los dos equipos que están persiguiendo a los Hawks, ahora mismo hablamos de Chicago Bulls y Miami Heat, están en mejor momento cerrando la temporada que Atlanta. O sea que Atlanta puede ser desplazado al final de ahí de la tabla por esos dos equipos.
Sí, pero hay una cosa. Chicago le tiene la ventaja a Miami porque le ha ganado los dos últimos partidos. O sea, la serie lo tiene por encima de los Chicago Bulls comparado con Miami. Además, jugó el último partido, lo ganó Chicago. Y bien ganado. O sea, esa es la diferencia. Miami lo tiene un poco difícil. No imposible, porque nada está imposible, como se dice aquí, hasta el último cuarto y el último partido de esta temporada regular. Pero sí, Orlando va a ser interesante. Ya él está calificado en la séptima posición. Claro, tiene que jugar 7 y 8, pero ya ellos prácticamente están calificados para el play-in. Hay que ver una cosa aquí. Sería una sorpresa que Orlando pierda contra Atlanta o pierda con Chicago, porque todavía Chicago está a medio partido de estar ahí en la octava posición y Miami a un juego, bueno, un juego y medio. O sea, por eso se ve un poco más complicado. Lamentable, y hay que decirlo así, el problema que tuvo Filadelfia este año con las lesiones, especialmente con Joel Embiid, con Tyrese Maxey, con Paul George, que se veía que iba a ser un equipo. Es más, yo lo ponía entre los 5 mejores en mi lista de preferidos para estar compitiendo este año. Pero todas las lesiones, yo diría que lo llevó casi al sótano a este equipo de Filadelfia.
Sí, decirte que para mí Filadelfia en el este y los Suns en el oeste han sido los equipos de sección del año completo. Yo realmente contaba con ellos dos en la fiesta final y nada, no van a poder pasar, ya están fuera completo. Juanito, hablarte aquí de un equipo que sí me ha sorprendido mucho y me interesa mucho escuchar tu opinión acerca de eso rapidito ahí, que son los Rockets de Houston. Ese equipo realmente ha sobrecumplido todas las expectativas que tenía yo con respecto a ellos.
Mira, hay dos equipos que a mí me han sorprendido muchísimo. ¿Quién iba a decir que los Detroit Pistons están calificando en la sexta posición después de tener una temporada desastrosa el año pasado? Fíjense para que vea lo que hace la combinación de jugadores jóvenes con veteranos. Ahí está. Y mira Detroit Pistons lo que ha hecho este año. O sea, para mí ha sido la revelación de este año junto con los Houston Rockets, aunque sabíamos que los Houston Rockets tienen a un coach que se llama Ime Udoka, que ese coach es sumamente defensivo y eso es lo que ha traído este equipo de Houston, que hoy por hoy es el quinto equipo con mejor defensa en la NBA. Y sabemos lo que hizo con Boston este coach. Ahora, definitivamente Houston hay que quitarse el sombrero porque lo que han hecho ellos, combinado también con algunos jugadores veteranos que han traído, y todavía hay rumores que una de las cosas que ya no creo que pase este año, pero sí para el próximo año, que están en la mira de Kevin Durant, porque lo que quiere Houston es sí o sí ganar un campeonato, ya sea este año o el próximo que viene. Y yo creo que con Durant, si logran traer a Durant, yo creo que ahí va a haber una química tremenda porque va a ser un equipo rápido, a pesar de que todavía ya Durán está, creo que 37 o va para 38. Definitivamente yo creo que este jugador va a ser muy clave para darle, yo diría que el conocimiento que tiene a todos los jugadores jóvenes que tiene Houston. Pero de verdad que ha sido algo fuera de serie este año Houston Rockets.
No, decirte rapidito, antes de que el tiempo se nos acabe, porque sé que nos queda poco, que dos jugadores grandes ayer cumplieron números, o sea, marcas tremendas. Stephen Curry, por sexta temporada consecutiva, anota más de 300 triples, y LeBron James superó anoche a Kareem Abdul-Jabbar como el segundo de todos los tiempos en partidos jugados en la NBA. Está a 51 partidos LeBron de superar a Robert Parish como el número uno de todos los tiempos.
No, no, y yo creo que va a pasar. Yo creo que va a pasar porque la longevidad que tiene LeBron James, y todavía yo creo que si sigue jugando como está jugando a sus 40 años, yo creo que a LeBron le quedan fácilmente 2 años más jugando en la NBA a alto rendimiento, porque es increíble un jugador que ya pasa los 40, aunque uno dice 40 años, eso es súper joven, pero cuando tú juegas deporte, 40 años ya se ve como viejo en cualquier deporte, ya sea en el béisbol, en el fútbol, soccer, en el basquetbol o en cualquier deporte, hasta en el mismo hockey. Pero yo te digo algo, me ha sorprendido lo que hace un jugador. Me ha sorprendido lo que hace un jugador, y tú lo conoces mejor que yo, que es Luka Doncic. ¿Quién iba a pensar que los Lakers iban a estar en la tercera posición ya casi en las postrimerías de la NBA?
No, este muchacho la verdad es asombroso. Cuando Dallas lo dejó ir supuestamente porque no estaba haciendo las cosas bien, está demostrando que estaban completamente equivocados. Ahora en este último partido, 45 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, y le da la victoria a su equipo por 15. Una victoria por 15 en la NBA es como ganar en la pelota 20-2, una cosa
así. Sí, para que más o menos tenga idea.
Sí, a un nivel muy alto hacer esto. Entonces uno dice, bueno, este muchacho está demostrando que él junto con LeBron pueden tener una combinación que yo estoy seguro que todo el mundo, nadie lo quiere enfrentar.
No, y cuidado con los Clippers también, porque los Clippers todos sanos pueden dar un susto a cualquiera de los equipos. Oklahoma City Thunder, yo diría que uno de los equipos mejores hoy por hoy, lo demostraron el año pasado, este año lo han demostrado de nuevo, con más experiencia, pero hay una cosa con Cleveland antes de terminar ya. Cleveland, uno de los defectos más grandes que tiene es cuando juegan con equipos defensivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en el 12º lugar en lo que es defensiva. Ahora, la va a ver dura si le toca lo mismo a los Knicks, Boston o el mismo Indiana Pacers en la segunda vuelta. Va a ser bien difícil Cleveland. ¿Cuál tú ves en la final rapidito?
No, la final para mí es Boston contra el Thunder de Oklahoma. Esa fue la que yo di en el último programa y me mantengo por ahí. Vamos así a ver es. Si me sale bien.
Estamos de acuerdo en ese pronóstico.
Damas y caballeros, si les gusta el baloncesto de la NBA, la próxima semana vamos a tener un antesala de los playoffs del baloncesto de la NBA el próximo viernes, y este programa se va a repetir mañana para que no se pierdan lo mejor con Alex Rodríguez el Bueno, y también se va a repetir con Juan Pendaz. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Les habla el padre Castor en el podcast de El Cubano y su Fe. Nosotros en nuestra tierra cubana, pues tenemos el deseo de vivir. En Cuba hay una vitalidad, un vitalismo que hace cuidar la vida, que buscamos pues tener la felicidad. Sin embargo, hay veces que encontramos atentados contra la vida, y hoy en día se hace difícil vivir. Lo que tenemos es una sobrevivencia, se complica la vida y la gente lo que quiere es irse, se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, Dios lo que quiere es que estemos vivos. Y Cristo dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queremos pues vivir, ser felices. Sin embargo, hay veces que vamos contra la vida, y de hecho Dios dice: no matarás. Es uno de los imperativos del Señor, que quiere que los hombres no nos matemos, sino que nos respetemos la vida. A veces uno ve en estos últimos tiempos en Cuba cómo la gente a veces se suicida, se quita la vida. Y uno dice: mira, hay un vecino ahí que se ahorcó hace muchos años, cuando quizá el sistema estaba más cerrado, que los cubanos podían salir menos. Pues penosamente muchas veces encontramos gente que se suicidaba. Yo creo que eso se ha ido dejando en Cuba, en la medida en que ha habido más oportunidad de abrirse al mundo, de salir, de buscar otras soluciones fuera. Y entonces quizás la gente que se veía pues en el lugar de difícil, pues entonces no veía un escape, y penosamente llegaba a eso, ¿no? Hay veces está lo que se llama el homicidio del cónyuge, la gente dice, los crímenes pasionales, que pasan también. Y otras veces encontramos, a veces, pues los bandidos que por robar matan a las personas. Nosotros los cubanos debemos cuidar la vida, debemos respetar la vida. Y tenemos una historia en que penosamente pues se ha jugado con la vida de las personas. Y nosotros, por ejemplo, escuchamos en este último proceso del sistema el fusilamiento. Es decir, lo llevaron al paredón y la gente gritando paredón. Y yo creo que es algo que tenemos que nosotros quitar de nuestra realidad, la muerte y la imposición de una persona sobre otra. Y si no estás de acuerdo con mi política, pues te mato, y es socialismo o muerte, patria o muerte, y entonces te mato si no estás en el camino. Cuando vemos nuestra historia, es verdad que hubo guerras en Cuba, la guerra de los 10 años, la guerra de independencia, la guerra chiquita. Entonces ya cuando empieza la república, pues hay una herencia que traíamos de matar, y de usar la guerra como un medio de progreso. Y de hecho, bueno, pues la idea de la ideología comunista está el odio y la lucha de clase como un criterio de progreso. Entonces, bueno, pues quizás en ese ambiente de violencia que había en Cuba, en un ambiente de tiroteo en el mundo político, en que los militares se imponían con su fuerza para gobernar, pues entonces aparece esta ideología. Y entonces, cuando uno va a ver, es verdad que los batistianos eran violentos, pero el movimiento 26 de julio era un movimiento terrorista, porque no, la noche de las 100 bombas, poniendo bombas. Entonces, penosamente comienza la revolución con una línea de muerte que engendra miedo y que, pues, que hace que las vidas de las personas se pongan en riesgo por un criterio político, por un criterio que no es el que debe ser. Realmente hay veces que los pueblos pueden defenderse ante un ataque, y las guerras penosamente se ven como una defensa propia. En el catecismo de la Iglesia, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia, de la sociedad. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita, dice el catecismo, y no es necesario para la salvación de uno que se omite este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro. O sea, pues, la obligación que se tiene es velar por la propia vida antes que por la de otro. Y por eso en la Iglesia, pues, decimos, bueno, uno se puede defender ante alguien que quiera quitarle la vida. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Entonces, el que defiende su vida no es culpable de homicidio. Sin embargo, hay veces que hay guerras que son injustas, y vimos en nuestro país participando en Angola, nuestros jóvenes partir, y la gente sigue para Etiopía, y últimamente Ucrania. Uno dice, bueno, es justa la guerra esa para que los cubanos entonces vayan con Rusia a pelear en Ucrania, arriesgando su vida. Yo decía, bueno, el día que a nosotros nos estén tirando misiles para aquí, para nuestra tierra cubana, pues entonces, bueno, tenemos que defendernos. Pero ¿por qué entonces nuestros jóvenes tienen que estar yendo allá tan lejos? Penosamente, algunos jóvenes se han visto involucrados en esa guerra de Ucrania, al parecer engañados por los rusos, ofreciéndole bienes materiales, y penosamente la muerte ha llegado a la familia cubana, y te enteras de que estaban haciendo el velorio con una foto del muchacho que murió allá en tierras lejanas. Esperamos que no pase eso, que los cubanos no participemos en esa guerra de esa forma, sino que lo que hagamos es cuidar la vida de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo, no tener que llegar a eso que vivimos con Angola, cuando algunos no solo morían, sino a veces quedaban afectados en su psicología, desestabilizados. No es lo que queremos, no es lo que queremos. Hay muchas otras formas de ir contra ese mandamiento de Dios de no matar, y uno de ellos es el aborto. Y aquí realmente tenemos que reconocer que nosotros los cubanos, pues, hemos sido uno de los primeros países del mundo donde se aprobó el aborto. Y yo he oído que, bueno, que venían las americanas a Cuba a hacérselo. Es un pasaje triste de nuestra historia y de nuestro presente, porque nosotros creemos que Dios quiere que respetemos la vida humana desde la concepción. Y yo le digo a la gente, a ver, para que una puerca esté preñada, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta el berraco, no me toca la puerca que está preñada. Y entonces yo le pregunto, ¿usted ha visto una cola de puerca ahí para hacerse un legrado? Entonces le hago la pregunta a veces a la gente en el bautismo, ¿qué cuidamos más, los puerquitos o los niñitos? Penosamente, pues a veces tenemos que reconocer que cuidamos más los puerquitos que los niños, porque cuando una mujer está embarazada, pues dentro lo que tiene es un ser humano, y no podemos atentar, ¿no? Yo les digo, a ver, si tú no quieres criar a tu hijo, pues tráemelo. Yo se los digo, tráemelo. No es que ahora tengamos lo que tenía la Iglesia en Cuba, que era la Casa Cuna Valdés, que la revolución la cerró, pero que era muy famosa. Los niños cogían el apellido del obispo, de Jerónimo Valdés, allá en La Habana, y los cuidaban. Y tenemos casos de personas insignes en nuestra historia de la iglesia, como el padre Olayo Valdés, que llegó a Camagüey desde esa casa cuna que estaba en La Habana e hizo un bien inmenso en nuestra tierra camagüeyana, cuidando a los pobres, cuidando a los enfermos. Sabemos que la calle de los pobres incluso cogió su nombre, el padre Olayo, y era un hijo de esa casa cuna Valdés. No se sabe quiénes eran sus padres. Pusieron al niño allí en la casa de las monjitas lo cuidaron y fue una bella persona. Entonces, bueno, pues ¿por qué si un niño está en la barriga no le vamos a dar la oportunidad de vivir? Yo les digo, mire, yo soy, me llamo padre Castor, tú me lo traes. Me acuerdo una vez que una cocinera en una iglesia me dice, padre, me dejaron un niño aquí en la puerta. Y dije, ay, mi madre, empezaron. Y me dice, no, padre, era jugando. Y dije, muchacha, no juegue con eso, con la mentira. Pero bueno, no les digo que no me asusté yo cuando vi que me habían dejado un niño ahí en la puerta. Pero es preferible, como se hacía antes, que cuando moría la madre que tenía varios hijos, pues los repartían entre la familia. Y bueno, pues también existía esta institución de la iglesia que cuidaba a los niños, porque ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, cuidarlo. Y es un ser humano, es algo misterioso, porque ¿quién hace un niño? La mamá no va a comprar los dientes a la tienda, a la shopping, dame unos ojitos azulitos, o yo quiero que el pelo sea de tal forma. El papá no va a una carpintería a buscar los huesitos, ¿no? Que de niño sea medio plástico y después de grande sean fuertes. Si tú no hiciste a un ser humano, un hijo que es tan misterioso, que es tan grande, ¿cómo es que vas a atentar contra su vida? ¿Verdad? Creemos que lo más grande que existe en la tierra es el ser humano, que Dios lo hizo superior a los demás, que dominara a todos los demás. Y por eso esa dignidad del ser humano hace que no podamos nosotros matar, y menos a un inocente, un niño en la barriga que no puede actuar en defensa propia. Nosotros, bueno, pues queremos que en Cuba se respete también al niño que está en la barriga antes de nacer. Hacemos una pausa y después regresamos.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
Regresamos de la pausa, estamos en El Cubano y su fe, hablando del tema de la vida y, por supuesto, del cuidado de la vida, de no matar. Estamos hablando, bueno, de la violencia, de las guerras, del aborto. Pero también tenemos que considerar que para vivir hay que comer. Y una forma de atacar la vida es cuando no se cuida que se alimente bien la gente. Entonces, penosamente, tenemos que sospechar que el dominio del alimento se usa como un dominio de las personas. Es decir, de dominar la vida de las personas. Entonces, penosamente, en nuestra tierra cubana, bueno, pues ya sabemos la libreta de abastecimiento, que es la comida. Ahora, penosamente, ni eso, ¿no? Pero ha pasado que ha sido difícil el tener la comida. Sin embargo, Dios ha hecho la tierra fértil y productiva para que el hombre se alimente y viva. Y alguien puede decir, las guayabas son mías y nadie puede comer guayabas. No puede ser, ¿no? Entonces, cuando los poderosos dominan los alimentos y no dan oportunidad que la gente coma tranquilamente, pues están también atentando contra la vida. Y es importante, bueno, pues que se ayude a que haya comida, a que no haya hambre en una sociedad. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestra tierra cubana pues se produzca. Yo que he estado en otros países y veo la nieve, a veces veo los desiertos grandes, Y tú dices, ¿en Cuba no cae nieve? Cuando no se puede cosechar en un país, en Cuba sí se puede cosechar. Todos los días en Cuba se puede cosechar. Entonces, ¿cómo que no tenemos comida? Hay que sospechar que entonces se ha buscado que se entorpezca la producción y la distribución de alimentos para dominar a las personas. Tú dices, hay países que no tienen mar, que no tienen acceso. Cuba está rodeada de mar. Entonces, yo me acuerdo una vez que iba a trabajar para Navita y dije, ahora sí voy a comer pescado. ¡Pescado! Entonces, ¿cómo es que ahora mismo el azúcar que no se produce, una cosa tan potencial de energética que teníamos nosotros en nuestra tierra cubana, el azúcar que forma parte de tantos alimentos, entonces nosotros cómo vamos a perder esa oportunidad de producir un alimento que sirve para muchos más, ¿no? Y que por supuesto puede preservar la vida. Uno está medio mal, te toma un agua con azúcar y te levanta, ¿no? Entonces hemos de buscar que nuestra nación pues se produzca una gran cantidad de alimentos que alcance no solo para nosotros, sino para ayudar a los que no tengan, después de por supuesto, pues ofrecerlos en venta a los que lo quieran. Yo digo, mucha gente de afuera nos puede decir, oye, ustedes son unos descarados ahí, que con esa tierra tan buena que tienen allí, que pueden cosechar todos los días, pues que no tengan comida, que no produzcan. Bueno, pues hay veces cuando se quiere dominar la vida de las personas, pues entonces pues no hay comida, hay hambre. Esperamos que Dios nos ayude y podamos nosotros encontrar los caminos de librarnos de este mal y que, bueno, pues tengamos la comida suficiente para vivir. Hoy en día también a nivel gubernamental se ha tratado el tema de la eutanasia. Ese ataque a la persona que está débil, enferma o ya anciana, y se le apara su vida. Es normal que se pare el enseñamiento terapéutico cuando a un enfermo se le están aplicando una serie de medidas o se le quieren aplicar que son ya desproporcionadas con los resultados que se tiene. Tú puedes decir, bueno, pues ya no lo opere porque es un riesgo grande, es un gasto grande y no hay esperanza de reacción. Yo creo que en el pueblo cubano pues se tiene eso de hacer todo lo que se pueda con el enfermo y no matarlo. Pero ya en el mundo vemos que a veces pues le hacen por vía pasiva o activa una acción para que muera. O sea, una acción para que muera, activa, o dejan de hacer lo necesario, porque no es lo mismo que yo le mantenga la comida, la hidratación y la respiración mientras la persona lo asimile, a retirarle todo eso y por supuesto, si no hidratas a una persona, muere. Entonces, yo creo que los cubanos tenemos que estar claros que tenemos que cuidar a nuestros enfermos, a nuestros viejitos, son seres humanos y aunque sean débiles, hemos de cuidar la vida porque lo más grande que tenemos en Cuba son los cubanos. Son las personas, sea un niño en la barriga, sea un viejito, sea, perdón, un enfermo en el hospital, ¿verdad? Que sea muy débil. Hemos de cuidar eso. Y bueno, pues hay veces que hay cosas que se imponen desde arriba y que el pueblo no está de acuerdo con eso. Yo espero que se respete al débil que todavía tiene vida. Y no vayamos contra su vida. Yo creo que nosotros los cubanos hemos de buscar no solo existir, sino vivir, desarrollar las potencialidades. A veces uno le pregunta a una gente, ¿cómo tú estás? Y dice, bien. ¿Cómo? Bien. Un bien de eso que se doy en base a 10 que está ponchado. Y dice, no, lo que está es medio vivo, lo que está es medio muerto. No es lo mismo que diga, ¿cómo tú estás? No, bien, compadre. Nosotros tenemos que buscar que haya vida, que nosotros desarrollemos todo el talento que Dios nos ha dado a los cubanos, todas las potencialidades y que, bueno, por supuesto, demos vida a los demás. Una clave es cuando tú haces el bien. Cuando tú haces el bien, tú estás tranquilo y tienes alegría. Porque una de las cosas que se dice en Cuba, chicos, no le hagas la vida un yogur a fulano. No lo matas, pero lo estás apretando ahí que no lo dejas vivir. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le demos la oportunidad a todas las personas. Hay veces que la gente dice, no, ya, yo le puse una X, ya yo lo... fulano no existe para mí, es como si lo matara. Sin embargo, es una persona. ¿Cómo tú vas a decir que no existe si eso no es real? Dice, no, que leí el paro, vaya, que se vaya, pero que me lo quiten delante. Nosotros hemos de buscar respetarnos todo lo que tiene cada uno. Yo creo que una de las cosas que se ha visto muy bueno en nuestra tierra es la solidaridad, esa ayuda en la vida, que si mira, tú tienes un poquito de sal que me dé, o chico, presta un poquito de azúcar, a ver si le echo la leche a los niños, en esa solidaridad por la vida, son los grandes valores del pueblo cubano. Como les decía, gracias a Dios, esa lucha por la vida que ha hecho que el cubano ya busque ir adelante, no suicidarse, sino que busque cómo vivir y ayudarnos entre todos, no hacernos la vida en yogur, sino hacer que cada uno aproveche su vida para ser feliz. El Creador, nuestro Dios, nos ha hecho y ha puesto en el fondo de todo hombre esa lucha por la vida. Y yo creo que cuando nosotros nos unimos, pues lo que hacemos es vivir mejor. A veces el cubano pues se ve solo en esa lucha por la vida, pero todos hemos de buscar respetarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para ir adelante. No es posible que desaprovechemos esa tierra que Dios nos ha dado, sino que nosotros aprovechemos todas las oportunidades, que respetemos la vida de los otros y que cuidemos la salud. Una de las cosas que el cubano siempre ha querido es cuidar la salud de la persona. Vemos cómo el tema de los medicamentos se ha puesto muy crítico, que la atención médica ha disminuido y yo creo que esa vitalidad del cubano, ese deseo de vivir y de luchar con teniendo salud, hemos de cuidarla. Penosamente, bueno, pues si no se le paga bien al médico, si no hay un desarrollo que sostenga la compra de los medicamentos y de el pago a las instituciones médicas, pues cómo vamos a cuidar la vida. Hay veces que un niño o una persona adulta necesita un tratado especial, pero hemos de ver que al cuidar la salud, pues estamos también cuidando la vida de nuestra nación y podemos pues tener, como se dice, más esperanza de vida. Yo creo que esa fuerza de vitalidad que tiene el cubano que trata de cuidarse su vida, pues hemos de nosotros aprovecharla y tener la esperanza de que un día nuestra tierra sea un lugar de vivir donde podamos alimentarnos bien, tengamos un cuidado de la salud adecuada y no haya la violencia. Yo creo que ese deseo del cubano de resolver las cosas en paz, como se dice, hablando los hombres se entienden, pues nos lleve a un acuerdo que evite que nos destruyamos y que no venga esa palabra de patria o muerte, sino lo que tenemos que decir es patria y vida, vivir. Lo que Dios quiere es que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que así sea.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias. Thank you.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.